8 bits. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo programa más de Retro Beats. Un saludo a todos los que nos escuchan a través del 104.7 de su FM y también un saludo a los que nos escuchan en internet a través de www.radio.udg.mx/Grotland. Un saludo para aquellos que pues siguen día a día este programa. Pues me presento, mi nombre es David, con un tema pues bastante interesante. No se despeguen, estamos aquí con nuestros compañeros también para que se presenten.
¿Y qué tal? Sean bienvenidos, acá los saluda Manuel Rojero. Como siempre, ya preparado para hablarles de este tema que tanto nos gusta, que son los videojuegos.
Y ya por último, de este lado me encuentro yo, Cristian Rosales, ya listo para presentarles a ustedes el día de hoy en este programa de Retro Beats, un tema nuevo, un tema en donde vamos a abordar algo pues muy conocido dentro de los videojuegos. Entonces no se despeguen, tenemos una hora de mucha información. Y también pues saludando a todos los que nos siguen a través de www.radio.udg.mx/Grotland. El saludo a todos ustedes que ya están en sintonía a través de internet. Y pues ya saben, denle like a la página de RetroBits, que nos encuentran ahí en Facebook, pues lógicamente como RetroBits. Estamos dándoles noticias, estamos dándoles información que les puede servir, les puede ser de utilidad, datos curiosos, de todo estamos posteando en la página de RetroBits. Entonces, pues sin más preámbulo, comencemos el tema del día de hoy. Está muy bueno, está bastante extenso. Son códigos, errores que
trucos,
trampas, también se puede decir trampas.
Que luego pueden aparecer dentro de los videojuegos, y pues es algo que ha estado desde que se crearon, yo creo que los primeros videojuegos, ¿no?
Así es, de hecho, yo por ahí estaba leyendo que los programadores hacían los trucos de manera intencional para probar el juego de manera rápida, por ejemplo, para no tenerlo que jugar de manera normal. Por ejemplo, introducían algún código que les diera salud infinita. Y pues se ponían a jugar, los enemigos no les hacían nada, entonces lo único que hacían era recorrer el escenario para detectar fallos, para ver si por ejemplo las texturas se cargaban, para ver si los enemigos salían bien, o por ejemplo se ponían munición infinita para ver si las armas funcionaban, para ver si hacían daño. Y a la hora de la hora se les olvidaba remover estas líneas de código que hacían que se activaran los trucos. Entonces, no sé, a lo mejor alguien por ahí se metía a los archivos de la computadora, porque algunos trucos de los videojuegos nacieron para PC. Por ejemplo, el de Doom. Por ejemplo, los usuarios pues se metían a los archivos y veían, pues bueno, ¿para qué es esto? Aquí dicen que si tecleo eso pasa eso. A ver, vamos a ver. Y así era como iban haciendo los trucos que los mismos programadores se les olvidaba quitar.
Como a veces los hackers, ¿no? Los que se encargan de hacer todo eso, que son los que están bien metidos en todas estas ondas de programación y encuentran el código, o encuentran a lo mejor pues sí, como lo dijo Manuel, encuentran el código y encuentran la manera de acabar el juego más rápido.
Así
aunque
es.
No tiene tanto chiste hacer eso, porque te pierdes toda la emoción del transcurso, de la historia que te quieren plasmar los programadores, o en este caso la historia del videojuego, te pierdes de mucho. Entonces, pues, no sé, como que está bien porque si te quedas así de wow, no sabía que estaba este atajo para terminar rápido el videojuego, pero pues por otra parte no sigues el modo de historia que estaba planeado para ese videojuego.
Sí, como tú lo dices, pues no se disfruta. Por ejemplo, tú quieres pasar un juego, pero si tú le echas ganas y lo pasas sin trucos ni nada, pues como que te sientes mejor, ¿no? O más con más habilidades. Y si lo pasas ya con trucos, pues como que pierde su emoción, su sentido. Así es de que pues ahí está el dato que nos da el buen Manuel de que cómo surgieron los trucos a base de un error que pues no lo removieron, y pues ahí los hackers, como lo menciona Cristian, pues ingresan a las carpetas y ya checan todo eso. Así es de que pues ingresan los trucos y es más fácil pasar de, por ejemplo, pongamos un ejemplo en los de GTA San Andrés. Todos los GTA tienen trucos. Todos los GTA así tienen es. Trucos. Pues más de uno yo pienso que los ha utilizado para, pues no sé, para tener ahí munición infinita, para tener más salud. Por ejemplo, alguna misión que se te haga enredosa, pues es más fácil pasarla. No sé, algún ejemplo que tengan ustedes de algún videojuego.
Sí, ahorita que mencionas el GTA, sí, yo recuerdo haber utilizado muchos trucos. Por ejemplo, para hacer que los carros vuelen.
Era muy, muy chido.
Muy divertido, la verdad. O por ejemplo, para hacer que des un golpe y avientes a las personas así bien lejos. Wey, les bajes mucha vida. Ajá. Y sí, yo me acuerdo, nada más que en el caso del GTA San Andrés, creo que la partida se daña. Porque cuando activas un truco, también ahí te dice cuando vas a guardar la partida.
Te aparece un mensaje.
Un mensaje, partida dañada o algo así. Bueno, te aparece un mensaje que dice partida dañada o algo así.
Sí, me ha pasado.
Sí, he notado, por ejemplo, que llegas a una misión. No sé si recuerdas, David, tú que también jugaste el San Andrés. Ajá. Donde un tipo se quiere suicidar, Mad Dog.
Mad Dog.
Si utilizas trucos, en esa misión no la puedes pasar. Porque el tipo se suicida, ajá, curiosamente. O sea, tratas de salvarlo y se avienta, no te da permiso de pasarla. Pero si a lo largo del juego no utilizaste ningún truco, lo puedes salvar. Uh-huh. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo los programadores se las ingeniaron para evitar que lo usen. O sea, en lugar de darte un error o definitivamente borrarte la partida, modifican una pequeña parte del juego para que no lo puedas pasar. Uh-huh. Y ni te das cuenta. Yo tuve que pasar ese juego varias veces hasta que, bueno, pero ¿por qué no puedo pasar esta misión?
Era por los trucos.
Y era por los trucos, exactamente.
Sí, de hecho, yo también vi un video en YouTube que decía que tal truco no te permitía pasar esa misión nunca, hasta que tenías que volver a...
Sí, jugar,
a hacer otra partida para poder terminar esa misión, o sea que pues ahí está un dato también. Cristian, tú...
Es. Ahí están poniendo ustedes un ejemplo de un videojuego ya más reciente, pues un GTA, bueno, reciente entre comillas por si se dan cuenta, fue en el 97, 96, creo que fue cuando salió GTA, habíamos mencionado, fue en el 98.
¿El primero?
96 más o menos.
98 creo.
98 por ahí más o menos.
Bueno, entre esos años entonces es un juego pues, relativamente un poco nuevo, pero hay otros ejemplos todavía más viejos. En donde yo recuerdo, por ejemplo, que cuando jugabas, lógicamente, yo creo que los de aquí de la mesa y los que nos están escuchando, si son de la antigua escuela gamer, se han de acordar de este título llamado Bomberman.
Bomberman.
En donde al final de tu partida, entonces, cuando ya perdías, te daban un código. Entonces, tú accedías a ese código y al acceder a ese código... Empezabas la partida desde el nivel en el donde moriste.
Ya.
Ese no me lo sabía.
Si se fijan, no sé si han fijado que al final, pues les dan dice código fulano de tal y son un montón de números, muchos números, una combinación de números y letras. Esos códigos son precisamente para acceder a las escenas en donde ya moriste.
Los famosos passwords.
Los famosos passwords.
Lo que mencionaban ustedes en un programa algo de eso, ¿no?
Los métodos de guardado, sí, me acuerdo, que antes no había memoria, entonces tenías que introducir como una especie de código. Ahí voy a otro dato que lo vamos a escuchar más adelante en una cápsula. Por ejemplo, me acuerdo del juego de Metroid, que podías introducir un código para que jugaras con Samus, pero sin su traje. Entonces, ese era muy, muy interesante. Y no me acuerdo qué código es, pero ahí está otro ejemplo, que lo ponías en la sección de password.
Sí, pues eso, todo eso te ayuda a que completes más rápido tu videojuego, a que lo termines más rápido, como por ejemplo en este caso... que mencionaba, vuelvo a retomar otra vez a Bomberman, así como pues, no teníamos la opción de guardarlo, pues ya tenías algo, una herramienta de la cual valerte y acabar el videojuego más rápido. Uh-huh. Y así como el ejemplo de Bomberman, pues existen juegos como Mega Man, en donde también había códigos.
Sí, me acuerdo, las bolitas.
Las bolitas, salían, que eran una bolita azul y una roja.
Sí, creo. En lugar de números eran como bolitas así en una cuadrícula, algo así.
Era como un tipo tablero de juego famoso, ¿cómo se llama? De barcos.
No recuerdo el nombre, pero sí de coordenadas.
De coordenadas, así. Exacto, era como una tipo tabla así de ese estilo. Y así era como tú accedías al nivel en el que te quedaste.
Por ejemplo, si derrotaste a algún jefe, te aparecía al final, introduce este código o anótalo o algo así.
Uh-huh. Y ya con eso ya tenías la opción de eso.
De continuar en el
de
nivel.
Continuar. Ese es un ejemplo de códigos que uh-huh. existen. Y ya como, por ejemplo, en cuanto a errores, vámonos a lo más clásico, el Mario Bros. El Super Mario Bros, que fue el primerito de los juegos que en donde, pues yo creo que la mayoría...
errores no tiene conocidos. El de acceder a ese nivel del agua que nunca lo pasas hasta que se te acaba el tiempo.
Hasta que se acaba el tiempo, exacto, pues...
O el truco de las vidas con las tortugas, que es otro truco ahí.
Ah, sí, lo
dije. Sí, y que no nomás en ese título apareció, también en el después sus sucesores siguieron apareciendo ese tipo de cosas.
Como que a los programadores les gustó y lo volvieron a repetir.
Lo volvieron a poner en sus siguientes títulos. Uh-huh. Entonces, pues yo me acuerdo, para acabar el Mario, pues rápido. Es el clásico de meterte a los tubos y empezar a pasar de nivel más rápido.
Se nombra brincar mundos, ¿ah? Brincar los mundos.
Así es.
Por ponerles un ejemplo, yo recuerdo que en el Age of Empires hay una opción en la que introduces la tecla Enter, te aparece como una especie de chat y ahí introducías tú tus códigos. Yo ponía el de Marco y Polo. El de Marco era para despejar el mapa y el de Polo era para... era también para despejar el mapa, pero las zonas negras, las que no las pudieras ver, las veías ya en el mapa completas. Mm-hmm. Había de hecho otro que no recuerdo cómo era, pero te sacaba un coche.
Sí, me acuerdo que lanzaba flechas o algo así.
La lanzaba como cohetes y matabas más rápido a tus oponentes, que era como algo más rápido, pero...
Sí, otro de Age of Empires, que recuerdo que era el de Age of Mythology, que es lo mismo, nada más es como una expansión. Me acuerdo que ponías un truco para sacar un oso y un hipopótamo y sabe cuándo salía. No, estaba muy, muy simpático ese código.
Está más chido.
Sí, pues de ese juego yo no lo he jugado, la verdad, no, el Age of Empires, pero pues yo imagino que en todos los títulos hay algún truco o algún defecto, porque a veces hasta son defectos de los mismos videojuegos y eso... por eso se producen este tipo de cosas.
Así es, ahorita que mencionas de los defectos, me acuerdo rápidamente del Resident Evil 3, que hay una parte para que Nemesis no te haga daño, que es en la parte de la comisaría, donde se está persiguiendo. Uh-huh. Hay una parte donde lo puedes atorar, entonces Nemesis corre, pero no se mueve. En el mismo lugar. Uh-huh. Y ahí lo puedes matar incluso a cuchillazos. Entonces
es como un bug, ¿verdad?
Sí, es como un bug que los programadores no quitaron y no se dieron cuenta que había una parte en la que Nemesis, por el tamaño, no sé, de la textura o algo así, pues se atora en una parte del mapa y no uh-huh. puede avanzar.
Hay otro juego que más o menos es también lo mismo, en el KOF 2002, cuando llegas al stage donde peleas con Angel.
Uh-huh. También como que la puedes trabar.
Acorralas y ya se queda trabada y ya no hace nada. Entonces ahí ya la puedes derrotar. El chiste de eso es nada más de que la tengas acorralada y ya no hace nada. Con un golpe y la dejas acorralada y ya ganaste. Dejas que se acabe el tiempo y ya has ganado. Pues bueno, vamos con esto. ¿Qué les parece a nuestro primer corte de estación? Y regresamos con más de este tema. Pues está extenso. Son varios, digamos, varios temas en uno solo. Entonces esto es Retro Beats. En un momento regresamos.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en Retro Beats.
Y ya estamos de regreso en Retro Beats. Seguimos hablando acerca de los trucos, de los códigos y de los errores que pueden llegar a tener algunos videojuegos, si no es que la mayoría. Y me acuerdo rápidamente de un juego legendario, de un juego clásico, que es Castlevania Symphony of the Night. Muchos lo consideran el mejor Castlevania y la verdad es que sí, por su soundtrack, por su jugabilidad. Y este juego destaca por varias cosas, ya lo mencionamos, por el tipo de password. En este juego sí se puede guardar la partida, pero al inicio te da la opción de poner un nombre. Y hay un código que puedes introducir para que inicies con la suerte al máximo. ¿Para qué sirve la suerte en este juego? Para que cuando mates a un enemigo tenga mayor posibilidad de soltar un objeto raro. Pero ese código tiene sus desventajas, ya lo decíamos, ¿no? Que a veces los mismos programadores te penalizan por usar sus juegos. Si utilizas este código, el juego se vuelve más difícil. Todos tus stats, por así llamarlo, no sé cómo decirlo en español, por ejemplo, lo que es la fuerza, la defensa, todo eso.
El estatus de...
El estatus, eso, todos tus puntos son más bajos. ¿Qué quiere decir esto? Que haces menos daño a los enemigos y los enemigos te hacen más daño a ti. Uh-huh. Entonces, o sea, tu suerte está al máximo, puedes conseguir más armas raras, pero pues tienes que andarte con mucho cuidado. En ese mismo juego también hay algunos errores. Por ejemplo, cuando agarras una habilidad que te transformas en lobo, hay una forma de transformarte, destransformarte rápidamente y hacer como un salto doble. Y eso te permite acceder a áreas en las que no podrías estar al inicio del juego. Entonces, es una forma de jugarlo de manera diferente, como lo mencionabas, tomar algún atajo o algún lugar en el que no podrías estar, digo, de manera normal. Uh-huh. Entonces, ahí llama la atención que tiene otra característica este juego.
Okay. Sí, pues lo malo de utilizar este tipo de cosas es lo que ya comenta Manuel, que luego te penalizan el mismo juego y ya te pone estas trabas para que tú no te sea tan fácil ganar.
Sí, de alguna manera te dejan usar trucos, pero como que te dicen, bueno, ya que usas
En pocas palabras te dicen tramposo.
Sí.
Te dicen tramposo.
Así es.
Y para que no sigas haciendo trampa, pues...
Te ponen esas cosas. Así es. Ahorita por recordar un truco de... Creo que era del Mortal Kombat. Hay una opción para hacer los fatalities y brutalities con un solo golpe. Porque con eso pues tienes que hacer varias combinaciones de golpes. Y ya con ese truco ya solamente le das a cualquier opción de golpear. Y ya te permite hacer un fatality o un brutality o los demás, los animalities, todo eso te lo permite hacer más fácilmente.
Ahorita que mencionas el Mortal Kombat, hay una forma de alguna manera quitarle la censura. Porque no sé si recuerdas hay una forma que la sangre sale, creo que de color blanco o creo que no hay.
Fue el título que salió para Super NES.
Sale censurado.
Y sale censurado por lo mismo, porque si se fijan pues Nintendo es más familiar, entonces te quitaron eso.
Pero creo que incluyeron un código para quitarle esa censura y que la sangre salga de color, pues, del que es.
De rojo.
Rojo. Entonces, ahí está otro ejemplo.
Sí, pues, ahí tenemos otro ejemplo más. Ahora, en el mundo de las peleas, pues, que, pues, aparte de ser un lugar en donde también existen este tipo de errores, también luego te topas con los famosos jugadores que te aplican los combos, ¿no?
Así es, los chacaleros que le nombran.
Los famosos chacaleros. Que en el retomando el caso de Mortal Kombat, pues para poder hacer los fatalities y todo eso, pues es una combinación
De golpes.
Uh-huh. Y pues no sé, te sirve hasta como entrenamiento para que puedas hacer este tipo de combos o no sé, ¿verdad?
Sí, de práctica. Y siguiendo con los juegos de peleas, ya lo vamos a escuchar más adelante en la cápsula, en el juego de Street Fighter 2. Yo no lo recuerdo, la verdad, pero supuestamente dos jugadores no pueden elegir el mismo personaje. Pero creo que había un código para que dos personajes escogieran, yo sea a Ryu, por ejemplo, los dos, o a Ken, o así. Porque, por ejemplo, así de manera normal no se puede. Pero con este truco, pues ya es posible.
Está algo curioso, ¿verdad? Otro título que recuerdo de Need for Speed y Stakes. Hay una opción para desbloquear vehículos que no están en la... Pues ahora sí que no son vehículos que están programados para que estén ahí. Es un vehículo, creo que se llama Phantom, que es muy veloz. Puedes vencer a cualquier vehículo con ese vehículo. Así que está muy, muy interesante. Creo que también hay para desbloquear más coches policías para que tú los conduzcas, o sea que está, pues en sí es, yo pienso que es como un error porque yo lo he jugado y nunca se me ha desbloqueado nada de eso, o sea que es como más que nada como un error que le agregaron ahí al juego para que tú puedas tener la opción de desbloquear otro coche y coches policías, ahí está el dato.
No, pues sí, llama mucho la atención, ¿no? Que a veces el juego es un poco difícil y los mismos programadores dicen, bueno, pues vamos a introducir algún truco para desbloquearles algún carro secreto. Uh-huh. Que no lo puede usar, no sé, el rival o el enemigo, y que el jugador sí, y pues que tenga alguna ligera ventaja, ¿no?
Así es. También, no sé si les ha tocado ver que dicen recientemente, por ejemplo, el juego fulanito de tal, se acaba de descubrir el truco que por años,
que
no
estaba
sé,
oculto
que estaba
por
oculto
años.
Por años. Uh-huh. Pero a veces en realidad, pues es algo que ya sabías, nada más que, pues no sé por qué te dicen que es nuevo, digámoslo así, nuevo entre comillas.
Así es. No, pues sí, sí, está muy curioso eso de los trucos supuestamente secretos. Me acordé ahorita, bueno, no sé si no es un truco, pero que está oculto un easter egg de Resident Evil 4, que era un spray de un sujeto ahí que se ve a lo lejos, y entonces como que sí da miedo. Digo, no es un truco, pero me acordé, ¿no? Porque estaba oculto.
Pues por ahí un truco que acabo de ver, ¿cuántos no lo hemos hecho cuando estás jugando con alguien y volteas a ver su pantalla para ver qué es lo que está haciendo o en qué posiciones se encuentra?
Es
algo muy muy raro porque tú estás jugando con tu compañero y de repente, pues que se escondió en tal lado, pero pues ¿dónde está? No lo encuentro. Volteas a ver su pantalla y lo ves en ves su ubicación y lo encuentras y te dices, ah, canijo, ¿cómo me encontraste?
Es
tramposo, ¿verdad?
Ese es otro tipo de trampa, o sea, no es
trampa.
Código, pero, o sea, ver la pantalla del rival como que no, o sea, no se vale.
Ajá, es trampa eso, así es de que, pues, no lo hagan porque, pues, se les va a considerar como tramposos.
Sí, está mal.
Pues, también hay unos juegos que implementan, más que nada desbloquear, por ejemplo, no sé, algún tipo de armas o, por ejemplo, un vestuario, no sé, en algunos videojuegos.
Pues, por ejemplo, en el GTA, ¿no? El truco de armas que uh-huh. te da prácticamente todo el arsenal disponible. Entonces, ya para que desde el inicio, pues, ya puedas usar bombas, puedas usar uh-huh. ametralladoras así muy potentes, francotiradores. Entonces, pues, ahí está, ¿no? Otro ejemplo que también, pero lo malo ya decíamos del GTA que sí te penaliza con eso y no puedes acabar el juego.
Ahí está lo malo también de eso, de usar trucos.
Así es, y también hay un... porque los videojuegos de deportes no se escapan de a veces de todos estos trucos o códigos. Como por ejemplo el juego de NBA Jam. En ese videojuego, pues uno de sus más conocidos trucos es el de hacer las cabezas de los jugadores grandes. Que más que truco, pues es como un error, pero ahí está.
Es. Que estaba leyendo que creo que era el primer truco en un juego de deportes. Así en general.
Órale.
Ajá.
Entonces ahí está también otro dato muy curioso. Que bueno, este truco pues no te da ventaja de nada. Pero digo, es curioso, ¿no?
Se ven curiosos.
Digo,
los jugadores.
Un truco que no te ayuda, pero ahí está oculto. Pues es una opción que te da ese juego.
Así es. Pues ya lo dijimos en algún momento, las vidas infinitas en Mario Bros. Que en el Mario 1, en el Super Mario Bros, es el de las tortuguitas. Yo me acuerdo en el Mario 3, es el de los... Uno de esos es el de los cañones que están encontrados. Entonces...
Ya el nivel final, ¿no?
No, creo que es... ahí no recuerdo ahorita el nivel que es. Pero están dos cañones de balas uh-huh. encontrados. Entonces, el chiste de esto es agarrar una tortuga y poner en medio de los cañones esa tortuga para que esté golpeando para los dos cañones. Entonces, cuando va saliendo una bala, pues la tortuga lo tumba. Entonces, salen balas, empieza a salir. Y como a las cinco balas que tumba el caparazón de la tortuga, se empiezan a transformar en vidas. Y solamente ese chiste es estar ahí parados hasta que se termina el tiempo y hace su infinidad de vidas.
Qué curioso, y ahorita que mencionas el Mario Bros. 3, recordé otro truco, y también retomando el tema que decías que se tardaron años en descubrir, hay una forma, no me acuerdo en qué mundo, creo que es el mundo 7, el de las plantas, creo que es en el primer escenario, donde sí hay una forma de terminar el juego ahí, que te metes a un tubo secreto y llegas directamente al cuarto donde está la princesa. Pero está muy difícil de hacer porque tienes que que matar ciertos enemigos, y luego creo que agarrar una tortuga de arriba y traerla hasta abajo y aventarla, y o sea, tiene su nivel de dificultad, pero ahí está otro error.
Sí, de hecho yo también me llegué a topar con ese error, truco, como quieran llamarlo, pero sí está un poquito complicado. De hecho sí es cierto eso de que hay que agarrar la tortuga y hay que bajar otra vez todo. Entonces,
y matar ciertos enemigos. Y,
¿no? Ajá, y es todo un show, pero sí, sí es cierto, ya
así es.
Pasa directamente. Creo que dicen que el truco lo bautizaron como... entrar por la puerta trasera del castillo de Bowser, ¿no?
Sí, algo así, es que sí está muy muy curioso, pero sí llama mucho la atención. Y en ese mismo juego hay otro truco que sí es legal para que aparezca un barquito de monedas, no sé si lo recuerdas.
Sí, también lo recuerdo.
Pero sí está un poco difícil. A todos yo creo que nos salió hasta por error.
Ajá.
Pero para sacarlo legalmente creo que tenías que hacer, por ejemplo, agarrar cierta cantidad de monedas y acabar el juego en cierto tiempo, bueno, el nivel en el que estás en cierto tiempo. Uh-huh. Y entonces como que la cantidad de monedas con la cantidad de tiempo creo que hacía una suma, y con eso ya desbloqueabas el barquito.
Oh, bueno. El famoso barco era un barco como fantasma, ¿no?
Sí, algo así. Es que una de las tortugas que andaban ahí, de las que te atacaban, se convertía en ese barco.
Uh-huh.
Entonces ahí está como que otro truco, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, con esto nos vamos a un corte de estación y enseguida regresamos con más en Retro Beats.
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Trucos de los videojuegos. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos visto en la penosa necesidad de utilizar trucos o códigos en algún videojuego, ya sea porque el título que estamos jugando es muy difícil o simplemente queremos divertirnos un poco más. Es por eso que en esta cápsula vas a escuchar los trucos más famosos de los videojuegos. Super Mario Bros. Vidas infinitas. En el primer juego del famoso fontanero, nos encontramos en la parte final del mundo 3-1, un par de tortugas bajando por unas escaleras. Si saltamos encima de una de ellas varias veces, llegará un momento en el que se generará una vida por cada salto. Este truco también aplica en el mundo 4-2. Es en este mismo juego de Mario Bros. Donde nos permiten iniciar en el mundo donde perdimos la última vida si presionamos la combinación de botones A más B más Start. Poder jugar con el mismo personaje en Street Fighter 2. Actualmente es posible utilizar el mismo personaje dos veces en la misma pelea en la mayoría de videojuegos de este género, pero esto era de alguna manera imposible en el legendario Street Fighter 2, excepto si presionamos abajo, R, arriba, L, Y, B, mientras aparece el logo de Capcom. De esta forma se soluciona el problema. Doom, modo Dios. Un truco clásico conocido por los más viejos jugadores de PC es la secuencia de teclas que nos hace invencibles, la cual consiste en presionar I, D, D, Q, D, y para tener a nuestra disposición todas las llaves, armas y municiones disponibles, debemos presionar I, D, K, F, A. Saga de Grand Theft Auto. Todos los códigos. A lo largo de esta legendaria saga, hemos disfrutado de introducir diversos códigos que hacen del juego más fácil y más divertido, ya sea volvernos invencibles, quitarnos a los molestos policías de encima, tener diferentes tipos de armas a nuestra disposición, aparecer tanques y, por qué no, hacer posible que todos nuestros vehículos sean capaces de volar. Metroid, Samus sin su traje. Si en el primer juego de Metroid introducimos el código J-U-S-T-I-N-B-A-I-L-E-Y, en el menú de continuar iniciaremos la partida con Samus en traje de baño. Comando Konami. La secuencia de botones más popular de la historia nos permitía acceder a varios trucos en muchos de los juegos de la empresa japonesa. El primero en utilizarlo fue el clásico Gradius, de NES y cómo olvidar las 30 vidas en Contra. E incluso llegó a títulos como Silent Hill 2 o Metal Gear Solid 2. E incluso aparece en los juegos de Yu-Gi-Oh! Hasta Bioshock Infinity, que no es de Konami, hace un homenaje a este truco. En uno de los tantos títulos de Dance Dance Revolution aparece una canción llamada 30 Lives With You, haciendo referencia a las 30 vidas de Contra, y a lo largo de la canción nos mencionan la secuencia que hay que seguir para introducir este código, el cual es arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A. Es tan popular este comando que ha traspasado el mundo de los videojuegos, contando con referencias en varias páginas web e incluso en el cine y la televisión. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y ya estamos de regreso en su programa RetroBits. Acabamos de escuchar la cápsula del buen Manuel que nos presenta acerca de los trucos de algunos videojuegos. Muy interesante. Y continuando con el tema, pues ahora vamos a continuar con algo que pues a más de uno nos ha pasado. Los típicos hackers que se nos presentan por ahí en los juegos en línea. A ver, muchachos, ¿a ustedes les ha pasado algo sobre esto?
Sí, a cada rato cuando me pone a jugar el Black Ops 2 en línea. Sí, era muy molesto porque de pronto te tocaba un jugador que le disparabas y no se moría. Y la verdad eso me molestaba porque decían, bueno, es un hacker. Entonces sí me llegó a molestar.
Y más que molestar, la situación aquí es que te desespera tanto que dices, ya mejor muere y dejas de jugar el videojuego. Uh-huh.
Sí, es que se te hace injusto porque tú estás acá, ¿no? Jugando, pone que sí te matan, pero dices, bueno, hay que echarle ganas, y de pronto te encuentras a uno y lo matas y ahí estás divirtiéndote. Pero de pronto pues entra el tipo, ¿no? Que no sé, digo, desadaptado social o no sé, que no le gusta perder o no sé. Uh-huh. Y lo intentas matar y no se muere, e incluso hay unos hacks que el tipo, no importa dónde esté, te dispara y te mata. Uh-huh. Y dices, no, pues oye, tan siquiera rímate, no sé.
Sí, pues es que así, ¿cuál es el chiste? No es una competencia,
sí, pues,
legal,
racional, equilibrada. O sea, uh-huh, hay jugadores que son muy buenos. Y dices, bueno, es que este tipo sí...
Pues, sí, la arma.
Sí, la arma, pues. Ajá. O sea, sí, perdí. O sea, duele que pierdas, pero dices, bueno, es que el tipo se ve que juega bien. Ajá. Pero ya cuando entra un tipo que usa trucos, dices, nada, no, o sea, así que chiste.
Pierde la magia.
Sí, se pierde la magia. Y acerca de esto, yo hace poco vi un pequeño documental. Bueno, no pequeño, porque sí dura un poco más de una hora y media, se me hace. Acerca de un tipo que hizo un récord en una arcade, y el documental se llama Man vs. Snake. En este documental, justamente en una parte del documental, se habla acerca de que el protagonista del documental se enfrenta con uno de sus, digamos, enemigos, para ver quién hace el récord mundial de este arcade, de esta maquinita. Entonces, juegan y por alguna razón ninguno de los dos completa el puntaje que debe de ser para obtener el récord. Entonces cada uno se va a donde vive y el otro tipo juega en una maquinita alterada.
Ah, sí, lo llegué a ver.
Pero resulta que la maquinita no estaba alterada por el tipo, sino que a él le llegó la placa porque, para los que no lo saben, para los que son más nuevos, más
adentrados. Sí, antes los juegos no eran cartuchos, eran placas.
Eran placas, entonces...
Bueno, sí eran cartuchos, pero grandes.
Eran cartuchos enormes. Entonces, el detalle de este récord era que la placa estaba mal, un chip de la placa.
O es una simple patita del...
Sí, y estaba dañado. Entonces hacía que el juego corriera un poco más rápido y el récord era tiempo de jugabilidad y de puntaje. Puntaje. Eran las dos cosas. Entonces, ajá, el tipo jugaba más rápido y hacía puntaje más rápido. Entonces acababa más rápido el juego.
Y acumulaba más tiempo, más,
más puntos
más
también.
Tiempo y más puntos. Entonces ahí le quitaron el récord a él por haber detectado eso.
Sí, sí lo llegué a ver. ¿Verdad?
Porque ni fue su culpa, pero pues ahí.
No fue su culpa y se lamentó y de hecho se puso a llorar por esa situación.
Sí, pues que no.
Pero
ahí está,
no. Pues es que así es, y es un documental y es verídico, pues eso sucedió. Entonces, también a veces no depende mucho del jugador este tipo de cosas. No está hackeada las cosas, sino que simplemente se descomponen y pues pero tienen una pequeña o una ligera ventaja en contra de los demás.
Así es, me acuerdo ahorita rápidamente de otro ejemplo del Pokémon Go. Ay. Que mucha gente lo ponía en ventiladores y todo eso para...
Exacto.
Que el avatar estuviera caminando y encontrándote Pokémon más rápido.
Esto sobre todo era para eclosionar, ¿sí se dice así?
Ah, sí.
Los huevos.
Los famosos huevos.
Los huevos sí, que te daban Pokémon raros. Entonces, ya lo ponías en la rueda de la bicicleta, ya lo ponías amarrado al perro, ya lo ponías en el tocadiscos, en el ventilador... Y hacías que recorriera mucho kilometraje, porque era por kilómetros. Y con eso pues ya sacabas de la incubadora los huevos más rápido.
Entonces ahí está otro ejemplo, ¿no? De cómo hacer trampa. Digo,
no lo sé raro si que ilegal o... Lo raro que no son trucos, sino que es trampa, ¿da?
Es que sí, es trampa. No sé si ilegal, bueno, a lo mejor sí, pero es que te aprovechabas de algo que te daba el juego, o sea...
Sí, y de hecho cuando hacías este tipo de cosas, no sé si a ustedes, sí, yo me imagino que sí, les tocó que cuando iban viajando en el carro y estaban jugando Pokémon Go, les aparecía el mensaje de que si ibas manejando, porque te detectaba tu dispositivo que ibas demasiado rápido.
La velocidad.
Sí,
entonces, el mínimo de velocidad, no recuerdo cuánto era, pero te decía que si ibas manejando que dejaras de jugar el juego. Era una advertencia y de hecho era una advertencia hasta cierto punto buena. ¿Por qué? Porque muchos llegaron a jugar el videojuego o en este caso la aplicación.
Sí, así solos y ellos mismos se iban manejando.
Y ellos manejando. Entonces esto provocó accidentes, sí llegó a provocar accidentes. Entonces Niantic, que es la encargada, porque todavía existe el juego y todavía están sacando nuevas actualizaciones, se encargó de poner esto para que tuviera los jugadores tuvieran más precaución y no estuvieran haciendo o tomando todo a la ligera.
Y más que nada, pues este juego más bien se hizo como para caminar, ¿no? Como para que tú explores, para que estés caminando con un amigo, no sé. Es más interesante porque vas de repente caminando y, un Pokémon, ¿no? Va a tener, a ver dónde está y así. Y ya como que en el coche dices, no, pues... Se pierde todo, la verdad, se pierde la magia de un videojuego.
Sí, es que siempre va a haber gente que va a buscar el camino fácil. Entonces siempre van a salir los trucos. Y hablando de Pokémon, me acuerdo de otro error, de otro truco, por así llamarlo, que salía en el primer Pokémon para el Game Boy, para capturar a Mew. Ese Pokémon no estaba de manera legal en el juego. Tenías que seguir una serie de pasos, tenías de alguna manera el código interno, tenías como que romperlo. No sé, haciendo ciertos movimientos, hablando con cierta gente dentro del juego para que se desplegara cierta animación. Y después de un momento ya te aparecía una batalla salvaje y ahí te salía ese Pokémon raro.
Ok, ahí está ese dato también. Y si se fijan, este juego o esta aplicación lo que hacía era que... se juntaran masas de gente, era infinidad de gente la que se juntaba a veces en un lugar. Y justamente hay un récord, pero no es de Pokémon, de la mayor cantidad de personas jugando un videojuego. En este caso es Angry Birds. Este récord, digámoslo, pues se suscitó en un lugar en donde se juntaron 2030 personas a jugar Angry Birds por 10 horas seguidas. Este evento pues fue organizado por una empresa privada, uh-huh, y con esto acreditaron el récord a hacer la mayor cantidad de personas jugando un mismo videojuego 10 horas consecutivas. Entonces imagínense.
No, curioso, jugar, ¿no?, tanto tiempo.
Pues, y sobre todo el tipo de juego, ¿no? Digo, uh-huh, hubiera sido otro, a lo mejor hubiera llamado más gente, pero... Ajá. No sé, es que a mí personalmente Angry Birds no.
Sí, es uno de los juegos que comenzó en celular. Era un,
es adictivo, sí, lo puedo usar para pasar el tiempo, pero así como para llamar a mucha gente y durar 10 horas.
Y
10
horas. Yo personalmente sí lo jugué, pero solamente media hora, como por ejemplo,
sí,
estás aburrido.
Esperas,
ajá, estás esperando algo, pero jugar 10 horas no, la verdad.
Pues ahí está su récord, ¿verdad? Nadie se lo quita.
Nadie se los va a quitar, entonces pues ahí está ese dato. Y pues ahorita que están diciendo de las horas, de tantas horas jugando, vuelvo atrás al documental. Este documental eran como 2 días o 2 días y medio jugando un mismo videojuego. Entonces imagínense. El truco, porque yo siempre me pregunté, cuando empecé a ver ese documental, ¿cómo le hacían para ir al baño? ¿O cómo le hacían para comer?
Para comer, ajá, como quiera,
sí, para ir al baño, sobre todo eso. El punto clave de poder ir al baño era de que hacían, como por ejemplo, 100 vidas. Y ya cuando tenían esas 100 vidas, se iban al baño y dejaban que
el personaje moría. Pero nunca le daban game over.
Entonces ese era el truco para que no perdieran
la partida
en el juego. Lo malo de las idas al baño, y era lo que ellos comentaban, que te tienes que mentalizar para no estar yendo muy seguido al baño,
porque pierdes
demasiado tiempo, y es muy difícil completar después de recuperar esas vidas, porque se pasan rápido. O sea, pierdes rápido las vidas, pero para recuperarlas es muy lento el proceso. Entonces es muy difícil otra vez volver a recuperar esas vidas que habías perdido.
Pues una idea para que eso no suceda, poner una taza en el asiento, ¿no? Pues para que no se levanten al baño.
Pero así, pues sería considerado como trampa, de hecho.
Bueno, eso sí.
Sería considerado como trampa, entonces no. Y otro dato curioso, ya hablando también de récords, porque también pues involucra este tema en el programa del día de hoy. Uh-huh. Una chica de nombre Carrie jugó 49 horas, 3 minutos y 22 segundos una partida de Just Dance 4.
Ay.
Entonces, para los que no conocen este título, Just Dance es un videojuego enfocado al baile.
El baile.
Estamos hablando, como por ejemplo, no sé si a lo mejor ustedes lo llegaron a ver, cuando se popularizó la Pump It Up, que era una máquina de baile, en donde pues tenías que jugar y hacía cierto puntaje, y si bajabas de ese puntaje, perdías. Entonces el Just Dance es básicamente lo mismo, bailar, estar bailando. Entonces imagínense jugar 49 horas seguidas, estar bailando, estarte moviendo
constantemente,
cansado.
Es muy cansado.
No se murió incluso.
Sí, porque pues yo con una hora que esté haciendo un movimiento así, bailando algo, pues ya.
Sí, unas 2 horas de ejercicio, con eso tiene.
Con eso tiene uno. Y...
imagínate.
No.
Ha llegado a. Bueno, luego salen estos programas que te dicen, como por ejemplo, murió de tal causa.
Ajá.
Yo llegué a ver un programa de estos en donde el tipo estaba jugando un videojuego y jugó tantas horas seguidas y estuvo en una sola posición tantas horas seguidas que según a lo que cuenta el programa, se levantó y se murió.
Ah, canijo.
Sí, por los coágulos de sangre, ¿no? Algo así.
Se empezó a acumular su sangre en los pies y, ajá, su ritmo cardíaco empezó a bajar. Entonces, al hacer un movimiento brusco, lo que hizo fue de que...
tuvo un infarto, ¿no?
Tuvo un infarto, sí, y murió.
No, es que sí ha habido casos de muerte de gente que está jugando muchas horas seguidas algún videojuego. Entonces, para que tengan mucho cuidado.
Sí, es que no es recomendado porque... más que nada porque estás en una sola posición y, como lo mencionan ustedes, a los pies no llega la sangre, no circula bien tu sangre y puede generar, pues, lo que mencionamos ahorita, un paro cardíaco.
Así es, y entre todo esto de récords y demás, también existen, para esto a veces sirven los trucos, los récords de menor tiempo de pasar el juego en el menor tiempo posible.
Los speedruns.
Uh-huh. Entonces, ellos lo que se encargan es de tratar de pasar el videojuego lo más rápido posible. Es como ver a un jugador de ¿cómo se llama? El cubo mágico. El cubo de Rubik. Entonces, es más o menos lo mismo. Uh-huh. Entre más rápido lo termines,
es un récord.
Es como un récord, pues.
Así es. Y esos que hacen speedrun utilizan, sí, trucos, atajos o errores que te da el videojuego para acabarlo rápido. Por ejemplo, cuando lo mencionaba del Castlevania, yo eso lo vi en un speedrun. Uh-huh. Para irte por estos lugares que no podías acceder todavía, pero bueno, con este truco, pues pasabas más rápido el juego. Entonces, me acuerdo también de otro speedrun que vi del Resident Evil 4, que hay una parte, no sé si recuerdan, la de los láser, donde tienes que apretar botones para esquivarlos. Pues bueno, hay un truco, incluso ustedes lo pueden intentar. Cuando llegas a los primeros dos lásers y te les acercas rápidamente, no te hace nada, porque de alguna manera como que no se alcanza a activar el código de daño o algo así. Entonces, cuando estén jugando el Resident Evil 4 y lleguen a esta parte de los láser, ustedes caminen, los primeros dos grupos de láser no les van a hacer nada. Entonces, ahí está el dato. O sea, sigan caminando como si nada y no. Digo, no menos, es más fácil, pues.
Ajá. Pues bueno, con esto vamos a nuestro siguiente corte de estación. Y los vamos a dejar también con una canción acorde al tema del día de hoy.
Así es, esta canción sale en un juego del Dance Dance Revolution que hace alusión, como ya lo mencionamos en la cápsula, al legendario comando Konami. Esto que ya por nombre, Terror Lies With You.
Retrobits, pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retrobits.
Y ya estamos de regreso en Retrobits, ya en la parte final de este excelente programa. Y bien, ya lo mencionábamos, ¿no? De los trucos, de los códigos. Antes escuchábamos esta canción que hace referencia al legendario comando Konami. Yo recuerdo haberlo utilizado en dos juegos. Uno de ellos es el Contra, en el que te daba 30 vidas. Y justamente por eso así se llama la canción, 30 vidas contigo o algo así. Esa sería la traducción. Uh-huh. Que hace referencia al Contra. También recuerdo haberlo utilizado en un juego de Yu-Gi-Oh! Para que te diera uh-huh. dinero, entonces pues llama mucho la atención en dónde aparece todo este truco. Ha llegado a aparecer en páginas de internet, por ahí en series de televisión o hasta en películas. Entonces, órale. Está muy interesante.
algo muy pues emblemático, ¿no? Más que nada.
Sí.
Ahorita recordando un truco de que pues más que nada es para desbloquear las ciudades en el GTA San Andreas al inicio del juego, porque como muchos lo saben, al principio solamente tienes desbloqueado Los Santos. Y conforme vas pasando el juego, te van desbloqueando cada ciudad. Entonces, cuando te atrapan los policías al inicio del juego, que aparecen las cinemáticas, al momento de llegar casi a la parte de donde llegas al tren, activas el truco del jetpack. Y con esto ya pues dejas que avance la cinemática y ya te dejan ahí en el barrio de los Vallas. Entonces ya al momento de que pasó esto, ya se desbloquearon automáticamente las ciudades. Ya no te persigue la policía, ya puedes ir a cualquier lugar al inicio del juego, o sea que pues está como está más sencillo, ¿no? Si quieres visitar algún lugar. Y hablando del jetpack, también pues este truco muy emblemático, porque para conseguir el jetpack también tienes que pasar una misión ya más adelante, y ya pues con este truco ya lo consigues, puedes ir volando de donde tú quieres en el jetpack, o sea que pues está muy interesante.
Oh, pues qué curioso ese, no me lo sabía, pero pues lo malo que no vas a poder acabar el juego.
Es lo malo.
Así es. Pues podemos seguir aquí, hay infinidad de errores y de códigos y de trucos y de récords y de demás que han aparecido a lo largo de la historia de los videojuegos. Por mencionar algunas cosas, como por ejemplo, uno de los juegos más jugados o más populares, más vendidos en la historia, pues es el famosísimo Tetris. El Tetris es el más vendido en la historia, ha vendido 100 millones de unidades. Seguido de ahora uno más moderno, ponemos por ejemplo el Wii Sports con 82.54 millones de unidades. ¿Y la consola más vendida?
Nintendo, yo creo.
No.
¿No es Nintendo?
Consola. Me refiero a consola. No.
¿Fue la Nintendo NES?
No.
¿El Game Boy?
No, tampoco.
¿El PSP? No. No es adivina, sin duda.
PlayStation 2.
¿El Play 2?
El PlayStation 2 ha sido la consola más vendida con casi 156 millones de unidades.
Qué interesante. Entonces, ¿no?
Yo tampoco sabía.
Hasta ahorita es la consola que más ha vendido. Entonces, ajá. Y ya con, por ejemplo, en juegos de acción, refiriéndonos con, por ejemplo, en este caso voy a poner el ejemplo del Black Ops 2. Uh-huh. Hay un australiano, Okan Kaya, que dedicó 135 horas y 50 minutos a jugar este videojuego. Pues varios los hemos de aquí lo hemos jugado.
Sí, muy, muy entretenido, ¿no? Pues con razón.
Entonces, imagínense nada más estar 135 horas sentado jugando Black Ops. Yo con una hora ya me cansé.
Sí, y como lo mencionamos hace rato, pues es bastante arriesgado, ¿no? Por lo mismo de que pues puede suceder alguna desgracia, no sé. Por ejemplo, el paro cardíaco que le pasó a esa persona. O sea que está pues algo de pensarse, ¿no? Más que nada.
Sí, tengan mucho cuidado. Y ahorita retomando lo de los juegos de baile, me acuerdo que tanto en el Dance Revolution como en el Pump It Up puedes hacer combinaciones en el tapete, ¿no? O en la base, ya sea para que las canciones salgan más rápido o más lento, y eso te da alguna ventaja. Hay canciones que salen muy rápido, no las puedes pasar, pero con esta combinación ya sale un poco más lento. O hay canciones que están muy lentas y, no sé, te desespera. Uh-huh. Ya con esto, pues, las flechas salen más rápido. Entonces, ahí está otro truco.
Y un dato que me estoy acordando de, justamente, de este videojuego de la Pump It Up, es que su creador, el creador de este juego, no recuerdo ahorita el nombre, la verdad, pero él, con los ojos vendados, pasa el juego.
Ya se sabe todas las flechas.
Se sabe todo
de memoria.
Se lo sabe todo de memoria, pues es el creador.
Y hablando de récords y hablando de ojos vendados, no sé si llegaron a escuchar de que una persona ciega acabó un Zelda, el Ocarina del Tiempo.
Entonces todavía está más increíble,
¿eh? Sí. Obviamente utilizó bocinas especiales, que son, ¿cómo se les nombra? Panorámicas o algo así. Ajá. Digo, para detectar mejor el sonido. Como es un juego en 3D, pues tiene que saber exactamente de dónde viene cada enemigo, pero logró pasarlo. No recuerdo el dato de cuánto se tardó, pero logró acabarlo y ciego.
Es algo interesante porque la habilidad que tuvo que... ¿Cómo se podría decir? La habilidad que tuvo que tomar porque... Pues uno que tiene todos sus sentidos, batalla.
Sí.
Batalla sí. Y estar pues prácticamente sin ver es algo increíble para pasar un videojuego. O sea que pues está muy interesante.
Entonces está otro récord. Entonces traten... Inténtenlo a ver qué
tal. Pues si no puede uno así, ya que ve bien ahora... Ahora sí, uno pues está muy muy difícil.
Sí, pues si tienen la oportunidad, ustedes también inténtenlo. Traten de sacar sus propios récords, no sé.
Sí, o incluso haciendo un speedrun de algún juego, ustedes mismos, uh-huh. ¿no? Hablando de trucos, pueden descubrir algo. Pueden sí. descubrir alguna manera de matar a algún jefe más rápido, ya sea de trabarlo, como mencionábamos, ¿no? Con Nemesis o en el juego de pelea, ¿no? Entonces a lo mejor ustedes moviéndole al juego, yéndose por un lado para otro, haciendo esto, pueden descubrir algún truco o alguna manera rápida de acabarlo.
Y con eso se hacen famosos.
Así es.
Luego ya cuando saquen su truco y le ponen su nombre, no sé.
Como por ejemplo en los juegos de estrategia, pues se utiliza la estrategia para pasar ese videojuego. O sea que pues se tiene que utilizar más que nada eso para que lo pases más sencillamente, más rápidamente. Pues una habilidad que desarrolla cada persona.
Y pues bueno, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Ya como conclusión, pues se puede decir que cuando juegan un videojuego, traten de jugarlo como es. Si tiene trucos, pues espérense, traten de jugarlo, aunque esté muy difícil, traten de acabárselo. Ya si de verdad no pueden, pues bueno, entonces ahora sí utilicen algún código, algún truco, alguna trampa, pero pues traten de acabarlo, ¿no?
Así es, pues lo principal es, como bien lo dice Manuel, pues agarrarle el saborcito al videojuego, porque si lo juegas nada más en base a los códigos o trampas o trucos o demás que te puedan aparecer, es más desabrido jugar un título, o sea, no le tomas ese cariño a lo mejor a la historia
o esa satisfacción de decir lo acabé en modo difícil, sin trucos, sin trampas, uh-huh. Me tardé, me mataron mucho, pero salió.
Sí, así es, por ejemplo en internet pues ya ven que vienen los típicos videos de como una explicación de cómo pasar tal misión o no sé. Pues primero jueguenlo ustedes mismos, ustedes solos, para ver qué tal. Así y así es. No, pues pueden recurrir a este tipo de sí, videos.
Igual las guías como quiera, pero ya los trucos, digo, ya sonó.
Sí, pues no te da la satisfacción de lo hice así por es. Mi cuenta. O sea, no ocupé de nada.
Así es.
Y pues nada más eso, cualquier videojuego que jueguen, así jueguenlo y verán que detrás de ese videojuego pues existe una historia que nos la quiso presentar la sí, compañía.
Así es. Pues bueno, ya de nuestra parte ha sido todo. Acá se despide ustedes Manuel Rojero.
Se despide ustedes David. Un saludo a este chavo y a Nakai que no pudieron acompañarnos el día de hoy, pero esperemos que escuchen este programa.
Así es, y de mi parte también es todo, Cristian Rosales, agradeciéndoles a todos ustedes que nos escucharon a través del 104.7 de FM, a los que nos escucharon a través de internet, también un saludo para todos ustedes. Les recordamos que tenemos el día sábado la retransmisión a las 10 de la mañana de su programa RetroBits, para que estén pendientes del programa, lo escuchen desde el inicio, si les gustó también lo vuelvan a escuchar, descarguen el podcast, también denle like a la página de RetroBits, ahí estamos en Facebook, manden a lo mejor si quieren algún tema en específico y lo podemos tratar, también se vale que nos lo digan. También si quieren algún gameplay o algo, si están nuestras posibilidades y dentro de lo que podamos, lo subimos también, algo que quieran, cualquier cosa, estamos a la orden en RetroBits en Facebook.
Igual si quieren también asistir al programa, también se vale.
Y pues bueno, de nuestra parte ha sido todo por el programa del día de hoy aquí en RetroBits. Hasta la próxima.
Mission all over. Y así llegamos al final de RetroBits. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBits.
You win. Perfect.